Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy una mesa automotriz muy importante, muy interesante, con dos personajes también muy importantes aquí en cabina. Y le doy la bienvenida a Miguel Barbeito, presidente y CEO de Mazda Motor de México. Mi estimado Miguelito, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Arturo? Gracias por la invitación y un saludo también aquí a Horacio, que está con nosotros.
Gracias, al contrario. Bueno, y también aquí tenemos a Horacio Chávez, que es el director manager precisamente de Kia Motors aquí en México. Aquí en nuestro país. Mi estimado Horacio, bienvenido.
Muchísimas gracias, con mucho gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, bienvenidos. Bueno, pues como ustedes saben, estamos haciendo este tipo de mesas de análisis de la industria automotriz, estas famosas mesas, en donde, bueno, pues platicamos directamente con los responsables de las marcas, los presidentes, los CEOs, los directores, en donde obviamente, bueno, pues tienen otra visión de lo que está sucediendo en el mercado automotriz en México y el mundo. Pero bueno, pues mi estimado Miguel, arrancamos contigo. ¿Qué te parece si empezamos platicando un poquito acerca de este cierre que tuviste, de este cierre del año japonés? Porque, bueno, sabemos que Mazda ha venido creciendo, ha venido haciendo una estrategia muy importante de modelos, haciendo una estrategia muy importante también en el crecimiento de los concesionarios, de la red también, obviamente a nivel mundial en cuanto a producto. ¿Qué nos puedes platicar de este cierre que tuvieron, de este cierre del año japonés?
La verdad, gracias Arturo, la verdad es que muy contento porque a nivel corporativo y a nivel local los resultados fueron récord. A nivel corporativo la utilidad operativa ha sido el mejor año en los 104 años que lleva la compañía de existencia, lo cual fue bastante bueno. En temas de producción en las plantas de Norteamérica, crecimientos de doble dígito. La planta que tenemos en Huntsville, en Alabama, creció la producción año contra año 74%. Uh-huh. La que tenemos en Salamanca, casi el 30%. El volumen de ventas a nivel global creció el 13%. En México crecimos el 55%. Entonces, la verdad es que contentos, con una gran responsabilidad, no nada más por la corporación, sino una responsabilidad con nuestros distribuidores, con nuestros clientes que nos hacen favor de comprar un vehículo. Y bueno, esto es el inicio de muchas cosas buenas que vienen para Mazda, Arturo. Hay algo que me gustaría destacar, un punto importante, que Mazda tiene presencia en más de 130 países en el mundo. Uh-huh. Y México el año pasado en volumen de ventas y representó el cuarto mercado más importante. Y este año el objetivo es el tercer lugar. Más importante. Y en utilidad operativa, el año pasado México como país, incluyendo obviamente la parte de manufactura, fue el tercer mercado, y este año queremos ser el segundo. Entonces, la verdad es que los ojos están puestos sobre nosotros. No es un trabajo fácil, pero estamos convencidos que lo vamos a lograr.
Pues muy bien, muy bien. Realmente han hecho una labor muy importante. Se ha visto el crecimiento aquí en México, lo hemos visto con los resultados que nos hace favor de mandarnos a MIA y INEGI y AMDA, de estas organizaciones, en donde obviamente vemos el repunte de Mazda, a pesar de la gran competencia que existe en el mercado, que ahorita lo vamos a platicar. A ver, mi estimado Horacio, tú tienes un cierre también muy importante en este 2023. La marca va muy bien, se ha consolidado muy bien en el mercado mexicano y obviamente empiezas a traer también ya otro tipo de productos en segmentos que son de entrada, en donde también hay mucha fuerza también por el cliente para comprar ese tipo de productos. ¿Cómo cierra Kia este 2023? ¿Cómo vas con esta llegada de productos en 2024? Y obviamente la llegada de estos productos te van a fortalecer también, ¿no? Pero es que eso, ahorita regresamos y platicamos de este tema. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en esta mesa automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en esta mesa automotriz. Estamos platicando con dos importantes directivos precisamente de estas marcas tan importantes aquí en México, como él es Miguel Barbeito, que es el presidente y CEO de Mazda Motor de México, y también con Horacio Chávez, que es el director manager precisamente también de Kia Motors de México. Y bueno, a ver, mi estimado Horacio, perdón, nos agarró el corte comercial y bueno, pues seguimos platicando contigo.
Y bueno, pues también ya para arrancar este año, pues estamos justo en nuestro periodo récord de lanzamientos. Nunca habíamos tenido en tan poco tiempo tantos lanzamientos. Empezamos el año con el K3 hatchback. Unos meses antes habíamos lanzado el K3 sedán, que por cierto fue un lanzamiento mundial. Me parece que el primero que se ha dado en el país, un debut mundial de un producto. Y nos ha ido increíble con este producto K3. Entonces, en enero fue el hatchback. Un poquito después, ustedes nos han acompañado. También presentamos el cambio de diseño de Sorento y también un modelo nuevo que es Sportage, pero ahora en versión híbrida, que ha tenido muy buena aceptación. Poquito tiempo después, lanzamos también una SUV pequeña que ha sido también muy exitosa, Sonet. Una SUV de entrada y ha gustado mucho, ha tenido muy, muy buena aceptación. Y hace apenas unos días acabamos de lanzar lo que se convierte en nuestro nuevo buque insignia de la marca, que es una SUV grande que se llama Telluride, que por cierto la estuvimos probando hace algunas semanas ahí en Ensenada, y la verdad también con muy buenos resultados. Entonces tenemos ahora sí un portafolio muy amplio, prácticamente en todos los segmentos, excepto obviamente en los comerciales. Pero pues tenemos una oferta de producto prácticamente para todo tipo de clientes.
A ver, precisamente, mi estimado Miguel, ¿qué viene con este portafolio? Porque ya vimos que los mercados a nivel mundial se están moviendo y se están moviendo mucho. Muchas de las marcas ya no solamente están presentando productos a gasolina, sino también ya están presentando productos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Vemos que en el caso de Mazda todavía como que están un poco atrasados en este tipo de tecnologías, pero por ahí hay noticias también importantes que ya llegan modelos con este tipo de ofrecimiento para el público. ¿Qué nos puedes platicar en el caso de Mazda? ¿Cómo va con estas tecnologías que todos a lo mejor no la compran, pero están esperando a ver qué trae la marca?
No, sin duda, Arturo, y más que atrasados, nosotros siempre damos pasos muy firmes, muy sólidos. La compañía ya ofrece tecnologías desde hace tiempo. Somos una compañía que tiene tecnologías multisolución, que tenemos combustión interna, gasolina, diésel, pero también tenemos mild hybrid, pero tenemos híbrido enchufable, eléctricos. Es dependiendo en la región en donde los comercializamos. Caso específico de México, nosotros ya desde hace un par de años tenemos vehículos mild hybrid, que es un híbrido inteligente desde mi punto de vista. Es una pila más pequeña,
sí, exacto.
Que te da una buena eficiencia. Estamos trabajando en híbrido. De hecho, a nivel Norteamérica, en el segundo semestre de este año, vamos a lanzar la CX-50 híbrida, tal cual, full hybrid. Y el próximo año vamos a tener la CX-70 y la Mazda CX-90 plug-in hybrid. Entonces, es encontrar el momento correcto, hay que ver qué producto, hay que encontrar cuándo es el tiempo, el precio, etcétera, lo que haga ecuación de negocio, porque al final del día en México sí está creciendo todo este tema de la electrificación, pero la verdad es que de un 100% de los vehículos, pues el 7% es de estas tecnologías, y de estas tecnologías lo que más representa es el híbrido, que es un 5%. Entonces, sí, hay que ver el momento correcto.
Por eso yo te preguntaba exactamente, o sea, no es de que te la vayas a comprar una camioneta híbrida o una camioneta eléctrica, pero siempre como que la gente está ahorita ya al pendiente, ¿no? De hecho, vas a los salones del automóvil y presentan los motores a combustión y presentan los modelos y dicen, bueno, ¿Y qué van a presentar? ¿No van a presentar un híbrido? ¿No van a presentar un eléctrico? Tal vez la expectativa ya de la gente es ver que las marcas cuentan con esa tecnología. Pero tú dices, sí, efectivamente, ya cuentan con ellos y hay que esperar el momento adecuado para poder introducirlos. En el caso de Kia también yo te preguntaría, porque tú tienes ya una gama también de productos muy importantes en el caso de los EVs. En el caso de los EVs, que ya vimos ahí por ahí algunos modelos, como el EV6, que ya está en México, pero también ya está el EV9, y también, bueno, en Corea tuvimos la oportunidad de estar por allá, también ver el EV3 y el EV4 y el 5, y bueno, una gran gama de productos, incluso de última milla. Pero la expectativa para el mercado mexicano, yo no sé cuál sea, yo no sé ustedes qué opinen, porque muchos decimos, bueno, ya están los productos, pero ¿es el momento correcto ya para los vehículos por lo menos eléctricos? Híbridos enchufables ya sabemos que pueden funcionar, pero ¿sí es el momento para los eléctricos, Horacio?
Pues apenas está empezando a comercializarse el vehículo perdón, eléctrico en México. Nosotros decidimos traer el EV6 apenas el mes pasado de diciembre. Uh-huh. Y bueno, es un segmento que está avanzando de manera paulatina. Sin embargo, ya a nivel global se ve alguna tendencia a tratar de ir un poco más lento, ¿no? Quizá explorar más el tema de los híbridos enchufables. Uh-huh. Y sin embargo, los eléctricos van a ser una realidad tarde o temprano. Entonces, hay que prepararse, y Kia pretende convertirse en un líder en soluciones de movilidad, ser una empresa líder en la electrificación. Y es por eso que viste toda esta gama de vehículos eléctricos, que pues ahora es muy, muy fácil identificarla, ¿no? Porque sí, pues claro, son desde el EV1 hasta el EV15, ¿no?
Sí, exacto.
Y cada uno dependiendo del tamaño de su segmento. Entonces, y se comercializan ya el EV9, el EV6, han sido vehículos multipremiados en todos lados del mundo. De hecho, el EV6 es considerado el eléctrico más premiado del mundo. Y bueno, pues seguirá la comercialización. En México, coincido con Miguel, es un tema de tiempo, es estar pendientes de cuándo es el mejor momento para ir introduciendo estas nuevas tecnologías. Pero me parece que la ventaja en nuestro caso es que tendremos una gama de opciones realmente muy amplia. Uh-huh. Para traer esos vehículos cuando ya sea el momento de hacerlo, ¿no?
Cuando ya es el momento de hacerlo, ¿ustedes creen que, por ejemplo, otras marcas que están vendiendo vehículos, no vamos a decir nombres, pero otras marcas que están vendiendo vehículos de este tipo están teniendo éxito? Yo veo que relativamente el éxito lo tienen en un principio cuando hacen la presentación, el glamour, y van y los comen, y ya después dices, bueno, pues hay gente que quiere también, digamos, comprar un eléctrico, obviamente no tan caro, y esto es lo que te lleva precisamente a pensar, bueno, ¿hasta qué precio podrán bajar esos pequeños vehículos eléctricos y qué tanta autonomía podrán ofrecer con una muy buena calidad? Porque lo más importante de todo es democratizar la electrificación, ¿no? Porque si tienes un vehículo eléctrico de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, pues está muy padre, ¿no? Pero ¿cuándo llegarán los vehículos realmente eléctricos para la gente, para que cambie de un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico, lo pueda cargar en su casa y sobre todo a un bajo costo, que eso es lo más importante? Pero vemos que a nivel mundial, sobre todo, las marcas chinas están invadiendo con una gran cantidad de productos eléctricos. Es más, ya hay marcas que solamente fabrican vehículos eléctricos y de repente dicen, bueno, ahora también voy a hacer híbridos enchufables porque creo que también lo va a pedir el mercado. Pero ¿crees que México esté preparado para las tecnologías, sobre todo de vehículos eléctricos? ¿Es el momento?
La respuesta es no, Arturo, y no nada más México, el mundo. Uh-huh. De hecho, el tiempo ha dado la razón. Muchas empresas, o la mayor parte de las empresas, dieron declaraciones muy fuertes de que para el 2030, 2035, 2040 iban a ser 100% eléctricas. Y como decimos en el argot del mundo del automotriz, uh-huh, ya echaron el freno, ya pusieron el freno de mano.
Exactamente, sí.
¿Por qué no? Porque no, y no es porque las marcas no queramos, es porque el consumidor no quiere. Uh-huh. Si el consumidor quiere tener vehículos más eficientes, más amigables con el medio ambiente, sin duda, pero desde nuestro punto de vista en Mazda, esa no es la solución nada más. Uh-huh. La solución tiene que radicar, y nosotros tenemos una estrategia que se le llama Well to Wheel. Es desde la extracción de insumos hasta que el vehículo ya no funciona.
Así es.
Pero puede ser combustión interna o puede ser eléctrico.
Así,
¿no?
Es.
Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, yo lo que considero es que es un tema mercadológico, y por supuesto hay presiones de diferentes países en el mundo. Uh-huh. Hay intereses, por supuesto. Pero México, la verdad es que 100% eléctrico es muy complicado, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Uh-huh. Por la estructura económica de nuestro país, por la infraestructura que existe en el país, por el poder adquisitivo. Imagínate que si hoy día, si vas de un lugar a otro en la carretera, a veces te cuesta trabajo encontrar una gasolinera, ahora una estación de carga,
sí, claro,
que van a avanzar, que a lo mejor no te vas a tardar media hora, que a lo mejor te vas a tardar 5 minutos, pero son 5 minutos que vas a estar expuesto a que te roben, sí, ¿no? O sea, hay muchas variables, ¿no?
Sí, claro.
Que no se están viendo, pero bueno, nosotros lo que hacemos en Mazda es lo que te comentaba, es ofrecer diferentes tipos de tecnología, uh-huh, dependiendo de la región, dependiendo del país, dependiendo del cliente, ¿no? Porque los clientes ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, California, que es un país en donde había o se creía que había mucha demanda de vehículos eléctricos, pues los distribuidores tienen sobreinventario de vehículos eléctricos. ¿Y esto por qué es? Pues porque los clientes no lo quieren, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ya lo vimos en el caso de Suecia, que de repente hubo un boom muy importante en el caso de la venta de vehículos eléctricos y de repente, bueno, pues cayó la venta por las temperaturas y por el alza de los costos de la energía. Entonces, no es la opción real todavía o no es la opción real en ese momento que están viviendo para poder tener un vehículo eléctrico. Sí, la tecnología va avanzando, eso es una realidad. Pero a ver, mi estimado Horacio, en el caso, por ejemplo, de Kia, sí ya vimos que viene una ofensiva muy importante con todos los productos de EV que han lanzado, algunos de ellos, otros que ya vienen en camino. Pero es el momento también para la electrificación en México, porque es algo muy importante. A ver, aguántanos tantito porque tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en esta Mesa Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso y estamos platicando precisamente en esta Mesa Automotriz con dos personajes muy importantes, uno de ellos Miguel Barbeito, que es el presidente y CEO de Mazda Motor de México, y también con Horacio Chávez, que es el director manager precisamente también de Kia aquí en México, aquí en nuestro país. Y bueno, a ver, mi estimado Horacio, perdón, nos agarró el corte comercial y bueno, pues seguimos platicando contigo. ¿Es el momento de comprar un vehículo eléctrico o no para ti?
Yo creo que depende de la circunstancia de cada una de las personas. En el caso de Kia, como ya lo estaba comentando, sigue adelante con sus planes de electrificación, uh-huh, pero también por otro lado hay pues ahorita mucho enfoque en tema de desarrollo de vehículos híbridos, con nuevas tecnologías también para hacerlos más accesibles. Por la parte de los eléctricos en México, todavía hay algunos obstáculos que tenemos que terminar de sobrellevar. Estaba escuchando, uh-huh, y no sé si qué tan correcto es el dato, pero me parece que de los cerca de 40 mil vehículos eléctricos que se han vendido, hay solamente la mitad de cargadores instalados en casa. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que quizá no todos, cuando se compran un vehículo eléctrico, saben que a lo mejor no pueden instalar un cargador en su casa. Y también la cantidad de proveedores, ¿no?, que instalan así es estos cargadores. Me parece que no hay pues la oferta suficiente, las capacidades suficientes. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Hay que ver si primero se ponen las estaciones de carga o empiezas a vender eléctricos para después seguir con las estaciones. Kia está haciendo una alianza muy importante, inclusive con otras marcas. Podría destacar a lo mejor BMW, Mercedes-Benz, uh-huh, y son varias marcas más las que están haciendo esta alianza para tener una cantidad muy importante de cargadores ya en Norteamérica, y esto empezará para finales de este año. Uh-huh. Serán cerca a lo mejor me equivoco, no recuerdo si eran 30 mil o 300 mil. Es una cantidad muy importante de cargadores los que se van a estar instalando en esta alianza. Entonces, ese quizás sea uno de los pasos importantes para de ahí ya empezar a comercializar vehículos. Y como tú ya viste, hay una gama muy importante. Habrá vehículos eléctricos también muy accesibles y vehículos también de alta gama, ¿no? Entonces, habrá para todos los gustos y las necesidades.
Pero a ver, ¿eso aplicará también para el mercado mexicano, esa alianza?
Sin duda aplicará. De la alianza esta que estamos platicando. Claro. Pues mira, yo creo que sí, yo creo que es viable. Ahorita, uh-huh, es algo que va a empezar en los Estados Unidos, pero la idea es realmente que tenga un impacto en la región, ¿no?
Bueno, yo te voy a platicar una experiencia. Fui a un centro comercial en donde había 4 cargadores, 5 cargadores. Había de Tesla, había cargadores normales también para cargar vehículos. Y cuál es la sorpresa, que ahora que fui a tomar un café ahí a uno de estos de La Sirena, pues me doy cuenta de que pues esos cargadores ya los quitaron. Entonces dices, a ver, ¿dónde está el apoyo para que compres vehículos eléctricos si el centro comercial en donde estaban los cargadores pues ya no existen? Entonces, yo por eso preguntaba, ¿es el momento o no es el momento? Pero bueno, ya su respuesta creo que fue muy contundente. Pero bueno, a ver, aunado a este tipo de circunstancias de los vehículos eléctricos, sabemos que ya están llegando marcas de Asia, de China, y que obviamente mucho del glamour que ellos traen, mucho del glamour que ellos presentan, son los vehículos eléctricos con grandes pantallas, con lucecitas adentro, con avisos de un muñequito que sale en la pantalla, con muchas cosas, ¿no? Y entonces decimos, bueno, a ver, hay una competencia real con las marcas que ya están instaladas, que ya tienen muchos años, que ya están con concesionarios muy bien establecidos. ¿Hay una competencia? ¿Ustedes ven una competencia real, mi estimado Miguel, de las marcas que están llegando, de las marcas chinas?
No, pues sin duda es competencia, Arthur. Pero fíjate que en lugar de estar en el caso de Mazda preocupados, estamos ocupados, punto número uno. Punto número dos, cuando vienen marcas nuevas, y ahorita fueron o son las marcas chinas, vinieron japonesas, vinieron las marcas coreanas, América, o sea, siempre va a haber competencia y la competencia es sana. Desde mi punto de vista, nos ayuda a salirnos de nuestra zona de confort, a ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, y eso nos va a permitir ser mejores. Honestamente, el que ofrezcan electrificación o vehículos 100% eléctricos, o pantallas, o gadgets, o como tú dices, pues sí, obviamente al consumidor mexicano le gusta. Hay clientes para todo, ¿no? No hay producto malo.
Así es, así es.
Hay gustos, necesidades, presupuestos diferentes. Simplemente así es. Y nosotros en Mazda, en lo que estamos trabajando, es más bien en toda la parte de la postventa, en la calidad del producto, en la garantía del producto, en que haya refacciones, ¿no? Cuando el cliente lo necesite. Que los técnicos, o nosotros le llamamos técnicos a los mecánicos, que reparen bien ya la primera de los vehículos, ¿no? Que los asesores de servicio reciban en tiempo y forma a los clientes cuando hacen la cita, que haya citas luego, luego. Eso es realmente un diferenciador que es relevante para los clientes. Los productos, siempre los nuevos, van a llamar mucho la atención porque son nuevos como
así
tal.
Así es, así es.
Las pantallas, los gadgets, siempre van a llamar la atención. Eso en cualquier categoría, sea automotriz, sean televisores, siempre va a llamar. Pero el respaldo que tiene una marca, eso es lo que va a hacer que una marca siga, no siga o qué pase. Y nosotros, ahí es donde desde hace 19 años le estamos poniendo mucho énfasis, mucho trabajo, y así es como nos estamos diferenciando de la competencia.
A ver, mi estimado Horacio, ¿tú ves cómo ves la llegada de estas marcas y la competencia? Porque en el caso de Kia, que ya es una marca que ya está establecida, que como tú dices, acaba de cambiar una gama muy importante en su line-up de productos, ¿cómo ves a esta competencia? Porque realmente sí llegan también con un ofrecimiento muy fuerte, con mucha publicidad sobre todo, y estamos viendo que algunas pues están creciendo, otras habían crecido y ahora ya no están decreciendo, pero la verdad es que las marcas ya están en México.
Sí, pues mira, yo realmente coincido con prácticamente todo lo que dice Miguel, y creo que hay algunas circunstancias distintas, ¿no? Los vehículos que vienen de China traen algunas circunstancias que les permiten ser muy, muy agresivos, sobre todo en los precios. Pero también hay que recalcar, y este es un punto que tocaba Miguel, la experiencia que tienen las marcas, ¿no? En el caso de Kia, los últimos 30 años ha tenido una expansión a lo largo del mundo, ha fortalecido realmente toda la cadena de suministro, ha aprendido a hacer las cosas lo mejor posible, porque estamos convencidos que lo importante en este negocio es generar lealtad para que la gente se quede contigo, pues idealmente toda su vida. Entonces, hemos aprendido a hacer las cosas bien, sobre todo en la parte de posventa. Uh-huh. Creo que tenemos grandes productos, pero la parte de posventa me parece que es lo que realmente genera lealtad. Pero, por supuesto, la gente cuando ve una novedad quiere probarla. Uh-huh. Y a lo largo de estas últimas décadas ha quedado evidenciado que la gente, si no tiene una buena experiencia, pues regresa a lo que conoce, que realmente pues lo ha dejado satisfecho. Entonces, nosotros le apostamos a eso. Nos hemos preparado muy fuerte con el portafolio de productos, pero también con una experiencia de propiedad que exceda las expectativas y que haga que la gente se quede con la marca, pues idealmente toda su vida, y que además nos recomiende, ¿no? Es realmente en lo que estamos trabajando. Entonces, sí habrá muchas novedades, habrá precios atractivos, habrá tecnologías que llamen la atención. Me parece que Kia también brinda todo eso. Sin embargo, pues también queremos generar un diferenciador en la parte de toda la experiencia de propiedad. Entonces, seguimos concentrados con eso y, como bien decía, pues la competencia siempre es buena para el consumidor y a los fabricantes nos va a poner realmente a ponernos más creativos y a siempre tratar de brindar un mejor servicio. Entonces, nada más como dato, antes de que empezara la pandemia en 2019, eran alrededor de 40 marcas las que había en el país, ahora son cerca de 60.
¿Sabes lo que más es? Digo, brutal, creo que llevamos en la cuenta de los chinos, sí, creo que ya van 30. Que sumó ya. Entonces, nada más tan solo de chinos creo que ya van 30. Entonces, pero bueno, también hay que hablar un poquito, si quieres, de calidad. Porque la calidad que tiene la producción de cualquier marca en México es muy buena. La mano de obra está calificada y certificada. Tú exportas un vehículo de México a otro país de cualquier marca y siempre va a tener una extraordinaria calidad. Pero ¿qué hay de lo que se fabrica, por ejemplo, de Mazda en Colombia, en Estados Unidos, en Japón, en otros mercados? La calidad mundial, mi estimado Miguel, porque ya sabemos que hay algunas marcas que fabrican en la India, fabrican en China, fabrican en Brasil, fabrican en varias partes del mundo, en Tailandia incluso, y muchas veces la calidad de esa misma marca no es la que podría tener una marca que se esté exigiendo que tenga mucha calidad. ¿Cómo ves la calidad de los productos?
No, la verdad es que la calidad es muy buena, Arturo, y no es porque lo diga yo, sino porque los números lo dicen, y el número o el indicador que lo dice es las garantías, ¿no?
Sí, claro.
Cuando hay un tema de calidad del producto, pues el costo de las garantías sube, y en nuestro caso, año contra año, el costo de las garantías está bajando en un 26%. Entonces, eso quiere decir que cada vez el producto está siendo mejor. Uh-huh. Nosotros prácticamente nuestras plantas las tenemos en Japón, la de México, la de Estados Unidos, en Huntsville, en Alabama. Tenemos también una planta en Tailandia y otras plantas que son conversiones con otros fabricantes.
A ver, aguántanos tantito, Miguel. Tenemos que hacer un pequeño corte y seguimos platicando contigo acerca de este importante tema. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos en La Mesa Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí de regreso en esta mesa automotriz, estamos platicando con dos importantes directivos, con Miguel Barbeito, que es el presidente y CEO de Mazda Motor aquí en México, aquí en nuestro país, y también con Horacio Chávez, director manager también de Kia Motors aquí en México. A ver, mi estimado Miguel, perdón, nos agarró el corte comercial.
Si tú pones un Mazda 3 producido en Salamanca con uno en Japón, son exactamente igual y la calidad del producto es extraordinaria. Si tú pones una Mazda CX-30 en Salamanca y en Japón, igual la calidad es muy buena en ambos países. Si tú te vas, incluso la Mazda CX-30 también se produce en Tailandia, uh-huh, para mercados de Nueva Zelanda, Australia, etcétera. La CX-30 es igualita. Entonces, la verdad es que la calidad del producto es muy buena y es otro de los diferenciadores que nos da a nosotros como marca contra la competencia. Uh-huh. Es decir, porque obviamente la durabilidad, la confiabilidad que tiene un producto, de que cuando lo compras no estás comprando cacahuates, estás comprando un producto de 300, 500, un millón de pesos.
Sí, claro.
Que tú lo que quieres es de que no falle, que la calidad sea buena, que los materiales sean buenos, que los asientos, piel, los plásticos, que sea todo muy bueno, para que obviamente tú no regreses al taller con temas, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido nosotros estamos cada vez más mejorando la calidad en todo aspecto. La calidad del tacto, la calidad de la vista. La verdad es que es una marca que ha generado mucha controversia, más de que si es una marca premium, no premium. O sea, ahí es más la palabra, ¿no? Porque no somos, exacto, una marca de lujo. Sí. El lujo es otra cosa. Pero para nosotros premium es el premio que nosotros le damos al cliente. Uh-huh. Es el costo-beneficio, ¿no? En cuestión del producto, en cuestión del equipamiento, en cuestión de la postventa, en cuestión de la experiencia en la venta. Es eso que nosotros podemos lograr. Entonces, tenemos todavía mucho por hacer, sin duda, pero cada vez el producto y la experiencia es muy bueno.
Ya tendremos una discusión muy importante acerca de lo que es de lujo y de lo que es premium, ¿no? Porque sí hay mucha discusión en ese sentido. Pero a ver, yo te preguntaría también, tienes una alianza muy importante que vimos allá en China, este nuevo modelo que se parece mucho al Mazda 6 eléctrico y también otro pequeño pues SUV, también diseñado y fabricado en China, que solamente creo que es para el mercado chino, ¿no?
Sí, sí, cierto. Lo presentamos hace un mes más o menos en el Auto Show ahí en Beijing. Son dos productos, el Mazda EZ6, que es un sedán mediano 100% eléctrico, pero también tiene híbrido enchufable.
Muy parecido a Mazda 6.
Que es un Mazda 6, ¿no? Sí, claro. Tal cual, para el mercado chino, y una camioneta, una SUV mediana, que es un concepto que se llama Atara, pero como siempre en Mazda, que los vehículos conceptos ya son prácticamente muy apegados a la realidad, son vehículos prácticamente de producción, pero ambos productos van a ser nada más para el mercado chino.
Por el momento.
Van a ser para el mercado chino. ¿Por qué? Porque tenemos mucho potencial en China. Ajá. Es una alianza que tenemos con Chang'an.
Sí, claro.
Allá en China. Entonces, estamos confiados de que estos productos nos van a dar muy buenos resultados en ese mercado, que es muy grande. Es muy grande. Es 30 claro. millones de vehículos al año, y nosotros el año pasado nada más vendimos 100 mil. Entonces, es nada, ¿no? Entonces,
sí, tenemos la participación es pequeña.
Mucha oportunidad.
A ver, mi estimado Horacio, la calidad de los productos Kia. Sabemos que Kia ahorita está trayendo dos productos muy importantes, de mucho volumen, obviamente, de China para México. El ponerle la marca Kia a esos productos fabricados en China, traerlos al mercado mexicano y a otros productos, y a otros a nivel mundial, ¿qué te representa? O sea, ¿está bien calculado ese producto para el mercado mexicano de acuerdo a la calidad que tú manejas a nivel mundial?
Por supuesto, sí. La calidad de Kia es una calidad global. Estamos nosotros muy orgullosos, sobre todo, de nuestra planta.
Porque antes ellos lo fabricaban en la India, ¿no?
Sí, precisamente tuvimos que cambiar a China porque el mercado indio también tiene una demanda muy fuerte y la capacidad instalada en India no era lo suficientemente grande para poder traer la cantidad de producto que necesitábamos aquí en México. Entonces, tenemos que ir moviendo las fuentes de producción de algunos productos. Ahora nos tocó con Seltos, la mandamos a China y también estábamos trayendo Sonet, como bien lo decías, ¿no? Entonces, la verdad es que la calidad siempre está bajo los mismos procesos en todos los lugares del mundo y Kia, pues me parece que resalta en el tema de calidad. Nuestra planta, pues es un claro ejemplo, ¿no? Nosotros el 60% de nuestras ventas, Arturo, las hacemos con productos que se hacen aquí en México. Eso es algo que pocos de los fabricantes que están aquí, que tienen plantas, logran esos niveles de penetración. Uh-huh. Y el resto de los productos, el 40%, los traemos de diferentes lugares, como Corea, como antes Eslovaquia, como la India, como ahora China, por supuesto Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero la calidad es muy buena en todas las plantas que te he mencionado, ¿no?
O sea, realmente el que se compra un vehículo aquí en México bajo el paraguas de Kia está con toda la confianza de que la calidad es calidad Kia.
Así es, calidad Kia a nivel global.
Calidad Kia a nivel global. A ver, ahora yo les preguntaría en este sentido precisamente de la calidad, en el que vemos ya inmersa una gran cantidad de productos y que hay una gran competencia. Estábamos hablando un poquito antes de entrar aquí a esta mesa automotriz, un poquito de cifras, porque todos decimos, bueno, pues yo veo un año muy boyante, 2024, cambio también ya también a nivel de la presidencia, de muchos puestos a nivel político, pero las marcas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir produciendo, tienen que seguir vendiendo, tienen que seguir trabajando como venían trabajando. ¿Cómo ven este mercado? Porque todas las marcas que han llegado también al país, pues traen una expectativa de venta, ¿no? Y lo platicamos, si no sería un mercado de 3, 4 millones de unidades. ¿Para cuánto les gusta a ustedes? Yo le estaba calculando 1,480,000 unidades, 1,500,000, pero no sé si ustedes tengan otra expectativa de ventas de acuerdo a tu crecimiento que vas a tener este año, Miguel, de acuerdo al crecimiento que tú vas a tener, Horacio, pero si quieres saber, platícanos un poco cómo ves estas cifras de venta, mi estimado Miguel.
Pues sin duda es un mercado que está, es un mercado maduro, que tiene mucho potencial, sin duda, que viene una franca recuperación después de la pandemia y una recuperación muy rápida que honestamente, pues nadie de los que estamos inmersos en esta industria lo veíamos venir. Sí, veíamos crecimientos, por supuesto.
¿Pero a qué debes eso? ¿A los créditos? ¿A la moneda?
Pues mira, hay más oferta, obviamente, de marcas, hay más oferta de productos. Sigue habiendo créditos automotrices. Las tasas son altas, 14-15%, pero la verdad es que los bancos o las financieras están tomando créditos, que eso es importante. Entonces, a eso debes todo eso, Arturo. Yo lo que veo es, nosotros estamos viendo una industria de 1.480.000, 1.490.000, cada vez más marcas. Hoy, hace rato comentaba Horacio, 60 marcas. El otro día vi un estudio que somos ya 86 marcas.
Así es.
3.200 distribuidores, ¿no? Más de 1.000 modelos. Entonces, o sea, la competencia está muy fuerte y a eso se debe también ese crecimiento. Entonces, y como país, honestamente, pues muchas veces a lo mejor la gente se queja, pero la verdad es que las variables macroeconómicas están sólidas, ¿no? Hay mucha inversión extranjera directa.
Sí, claro.
El nearshoring famoso que hay.
Y siguen llegando las inversiones,
siguen llegando las inversiones. Entonces, la verdad es que México como país es muy atractivo. Eso también da confianza a inversionistas, da confianza pues a nuestras casas matrices a seguir invirtiendo en nosotros. Y bueno, la verdad es que esta industria puede llegar hasta donde queramos llegar, siempre y cuando siga habiendo una buena oferta de producto y que haya un respaldo financiero para los clientes. Cuando tú llegas a un país y ves el parque vehicular y dos, que haya construcción, ahí es donde ves que el país está caminando de cierta forma bien. Hay,
así es.
Hay muchas cuestiones, lo comentaba antes del corte, que pues el ser humano per se se queja de lo que no tiene, pero no,
claro,
no da gracias de todo lo que tenemos. Y esta industria es muy buena, es perdona muchas cosas. Salimos de la pandemia como industria cada vez más fuertes. Cuando todo el mundo veía que iba a pasar, no había un libro de texto que nos dijera qué iba a pasar, los inventarios, los talleres cerrados. Híjole, y sin embargo lo pasamos como industria, como Mazda lo pasamos muy bien, honestamente. La producción sigue incrementando, las inversiones se siguen dando. Nuestros distribuidores siguen invirtiendo, cada vez hay más distribuidores. Nuestros distribuidores remodelan las agencias, que eso también son inversiones,
sí, claro,
pues no directamente de la marca, pero sí para la marca, ¿no? Entonces, todo eso hace que haya una confianza fuerte en México. Al final del día, nuestras casas matrices y nuestros distribuidores, pues somos hombres de negocios y no invertiríamos si viéramos un riesgo país,
claro,
que la verdad es que desde nuestro punto de vista, ¿no? Hay que, obviamente, como en todo negocio, tienes escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, qué pasa así, pero hasta ahorita la verdad es que muy contento porque los clientes nos siguen haciendo el favor de comprarnos un vehículo, nos siguen haciendo el favor de llevar sus vehículos al servicio. Entonces, la verdad es que hay economía y el consumo es lo que mueve la economía. Entonces, la verdad así es que en Mazda lo vemos de una forma muy optimista.
A ver, mi estimado Horacio, ¿con cuánto cerramos más o menos? ¿Cuánto le calculas tú? ¿Cómo ves al país, obviamente, económicamente hablando? ¿Cómo ves la fortaleza del peso frente al dólar? Porque siempre es un comparativo que hacemos todos en cómo estamos, ¿no? Con la moneda. ¿Cómo ves estas ventas aquí en México?
Sí, yo soy un poco más conservador. Yo creo que la industria andará por ahí de 1.450.000 unidades, que tampoco está tan lejano de lo que ustedes dicen. Sin embargo, mes a mes está viendo que los crecimientos cada vez son menores y cada vez vemos un mercado más incentivado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que también hay producto ahí que se quiere desplazar y que a lo mejor ya no está toda la demanda que se tenía prevista. Entonces, bueno, pues creo que sí va a ser un mercado de oportunidades. Vamos a ir viendo cómo va avanzando. Pero la buena noticia es que parece que hay una economía estable. Y creo que todavía esta demanda que estaba por ahí rezagada durante la pandemia se está terminando de entregar en estas fechas, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que se va a complicar un poco el mercado, se va a apretar un poco, pero bueno, pues como lo venimos platicando toda esta sesión, pues hay mucha competencia, hay que ponernos creativos y hay que ver cómo generamos lealtad y retención hacia las marcas. Entonces, bueno, pues esa es la perspectiva que tenemos. Creemos que todavía hay oportunidad. Recordarás, en el 2016 fue el año récord de ventas en México.
1.650.000.
Entonces todavía hay campo de acción con el que se pueda crecer. Y pues hay que cuidar muy bien al cliente. Hay que traer productos de calidad. Hay que traer productos seguros. Y hay que traer productos que sobre todo mantengan el valor de reventa. Hay que cuidar mucho el tema de los incentivos, porque eso también va depreciando más las unidades. Entonces, es una fórmula, es un conjunto de elementos que se tienen que cuidar para que realmente la gente aprecie el vehículo que tenga y cuando lo quiera cambiar, pues piense de nuevo en la misma marca, ¿no?
Bueno, eso sí, ahí tienes toda la razón. Pero bueno, a ver, estábamos hablando ahorita un poquito de calidad, pero también ahora, si quieres, hablamos un poquito de la situación económica del país. El país está en una situación bien, yo digo que estable. Desde hace muchos años no se veía, como dice Miguel, tantas inversiones de empresas que llegan a México. La estabilidad del peso frente al dólar también está muy bien. Eso le da, obviamente, bueno, pues una confianza al inversionista de llegar y decir, pues pongo una agencia, pongo un taller, pongo una fábrica, le invierto para traer ciertos productos. Realmente hay una certidumbre con el país. Con este cambio de gobierno, esperemos que siga efectivamente así. Yo no sé tú cómo lo veas, mi estimado Miguel. Yo no creo que haya una fuga de capitales, no creo que haya un cambio en la estrategia del rumbo del país para seguir adelante. No creo que de la noche a la mañana el país se tropiece nuevamente y obviamente, bueno, pues no haya esa confianza del consumidor. ¿Tú cómo ves de aquí en adelante los próximos, por lo menos los próximos meses, de aquí a fin de año?
Pues las bases económicas están muy sólidas, Arthur, como lo comentaba. Sí, la industria automotriz en específico, pues cada vez, vuelvo a repetir, está más competida, más incentivada, más oferta, bla, bla, bla. Pero como país, la estructura país es bastante sólida desde mi punto de vista. Y eso se lo atribuyo, pues a la iniciativa privada. La verdad es que la iniciativa privada hemos invertido, seguimos consumiendo. Es un país, pues yo me atrevo a decir, unido, que hay que consumir, que hay que apoyar, que hay que hacer eso. Entonces, la verdad es que no estoy demeritando, obviamente, a nuestros gobernantes en lo absoluto, pero obviamente la iniciativa privada hemos jugado un rol.
El costo de la moneda lo ves bien, porque mucha gente dice, bueno, es que el dólar está muy bajo y entonces yo para exportar pues recibo menos dólares. Sí. ¿Está bien el costo de la moneda?
Pues, ¿te parece correcto? Desde mi punto de vista, no. Uh-huh. Yo creo que un nivel óptimo tendría que estar sobre los 18, 19, yo creo que más 19 para que sea algo más estable, porque es lo que te digo.
Depende si se va 25, ya tampoco.
No, ahí tampoco, ¿no? Pero depende si importas, si exportas, qué te conviene, si hay remesas, si hay muchos factores. Si te vas de vacaciones, pues obviamente te conviene, sí, ¿no? Que el tipo de cambio esté bajo, pero si exportas, no, si mandas remesas tampoco, porque entonces la gente tiene aquí menos dinero para consumir. Entonces son factores económicos, pero a lo que voy es que yo quiero dar la confianza de que México es un país muy rico y es muy rico en muchas cuestiones, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos que capitalizar y lo que siempre comento, tenemos que en esta industria tan competitiva en donde todos son muy buenos, si saben jugar ajedrez, hay que saber jugar ajedrez fino.
Así es.
¿Cuándo ver cada pieza?
Efectivamente. A ver, mi estimado Horacio, ¿cuál es tu opinión?
Pues sí, como lo decía, me parece que hay estabilidad, en mi opinión, respecto al tipo de cambio. Me parece que el mejor tipo de cambio es el estable, ¿no? Donde tengas esa certidumbre de que va a haber estabilidad para el futuro y puedas tú planear con eso, porque efectivamente el tipo de cambio, un cambio pequeño te puede generar cambios importantes, ¿no? Entonces, sí, unos pueden ser a favor, pero es únicamente temporal, ¿no? Entonces hay que... pero bueno, nosotros tenemos operaciones en muchos lugares del mundo. Kia siempre llega, siempre respeta lo que se hace en cada uno de los países, siempre trabaja para colaborar con la economía, con la sociedad y salir adelante también de manera conjunta. Entonces nosotros seguimos creyendo en el país, como decimos, tenemos un país muy fuerte y nosotros le apostamos mucho a este país, le apostamos mucho a la región. La región me parece que se va a ir fortaleciendo. Hay temas importantes para el futuro cercano, la renegociación de los tratados, los cambios de gobierno en ambos países. Entonces tenemos un portafolio de productos realmente atractivo, estamos prácticamente en todos los segmentos, tuvimos esta expansión en estos últimos meses y también pues invitamos a que la gente que no nos conoce que lo haga y estamos seguros que se van a quedar con nosotros por mucho tiempo. Hay un producto para todas las necesidades.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, pues yo le doy las gracias a los dos, tanto a ti, Miguel Barbeito, que eres el presidente y CEO de Mazda Motor de México. Muchísimas gracias por haber asistido a esta mesa automotriz, que cada vez se pone mejor. Y muchísimas gracias.
Gracias, Arturo, y gracias también a mi colega y buen amigo Horacio.
Qué bueno. Decimos Horacio Chávez, muchísimas gracias. Tú que eres el director manager de precisamente de Kia Motors aquí en México, también muchísimas gracias. Muy buenos comentarios y ojalá que pues la marca Kia siga impulsando mucho aquí en el país.
Muchísimas gracias, Arturo. Es un gusto estar contigo y de nuevo también platicar con Miguel.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Esta fue la mesa automotriz aquí de Grupo Fórmula. Yo los espero a la próxima con mesas también muy importantes, con invitados muy importantes. Y no deje de escucharnos todos los días en Fórmula Automotriz, 9 a 10 de la noche y sábados y domingos de 12 a 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.